Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad es el club que más ha aumentado los derechos de televisión. Recibirá 70,71 millones de euros, una subida porcentual del 8,3% motivada por la participación en Champions League.
¿La Real Sociedad es o la Real Sociedad está en Europa? Sinceramente, si a mí me preguntan o si nos preguntan a nosotros cuál es el reto de la Real Sociedad, el reto de la Real Sociedad es ser europeos.
Claro que sí, ser europeos, solo Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, y el Sevilla, Solo esos cuatro equipos superaron a la Real Sociedad, que lógicamente, pues en el siguiente ejercicio bajará considerablemente estos registros al descender de Champions League a Europa League. De ahí el reajuste del cinturón que se confirmó el pasado 10 de diciembre en la Junta General de Accionistas, en la Asamblea, donde la Real presentó un presupuesto que ha pasado de 190 a 150 millones de euros. Es pasta, en todo caso, es mucho dinero. Todos esos cuartos fueron invertidos para tratar de mantener la capacidad competitiva y para seguir haciendo inversiones que permitan crecer a la institución. De hecho, el beneficio fue tan solo de 1,5 millones de euros. Pero hoy no habíamos venido aquí solamente a hablar de números, Hemos venido a hablar de fútbol, porque el sábado, desde las 4 y cuarto de la tarde y con tiempo de juego cadena COPE a todo trapo, tenemos duelo en Balaídos entre el Celta de Vigo y la Real Sociedad. Esta mañana, vuelta a los entrenamientos en Zubieta, después del baño de masas recibido en Tolosa. Ayer, Pacheco y Sajarian ejercitándose con el grupo, Aritz Elustondo y Amari Traoré todavía a las órdenes de los readaptadores físicos. Ya tenemos árbitro asignado, será Busquets Ferrer, colegiado con el que todavía no ha ganado la Real Sociedad. El Trencilla mallorquín va a estar asistido en el VAR por el madrileño Carlos del Cerro Grande, que si no recuerdo mal, este fue el que no pitó el penalti de Koundé a Oyarzabal. Sí, señor. Edición jueves de Deportes COPE Guipúzcoa. Abriremos de par en par las puertas de nuestro kiosco de la COPE, como siempre con Mauri Diáquez y Jessica Figueroa, y hoy también con Óscar Pereiro, ex campeón del Tour de Francia, por cierto, está por Madrid, le llamaremos por teléfono, está presentando la Vuelta Ciclista a España, y también sabéis que es comentarista del Celta en tiempo de juego. Así que nos abrimos unos productos de Urcabe, repasamos la última hora del polideportivo y al lío. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos al lío entonces, venga, fútbol, segunda división. Lo próximo del Eibar será recibir el sábado desde las 12 del mediodía en Nipurú al Granada. Los armeros vienen de palmar en Córdoba y los andaluces de golear 4-1 al Cartagena. Baloncesto, vuelta de la Eurocup femenina y de Euskotren 73, Charnay Borgoña 66. Exhibición anotadora de Delicia Washington con 23 puntos. En octavos nos vamos a medir al Dinamo Sassari el 9 de enero, partido de ida en el Gasca, el 16 de enero partido de vuelta en Cerdeña. Muy difícil explicar la irregularidad competitiva de la formación donostiarra, colista en la liga regular. Y jornada polideportiva para mañana, más detalles en tiempo de previa con Mauri Diáquez. Baloncesto, Leporo, GBC Cartagena, 8:30 en Iyumbe. El GBC encadena 2 derrotas seguidas y mañana también, balonmano, división de honor femenina. Recuperamos la competición con un derbi, Vera Vera Zuazo, a las 8 de la tarde en el polideportivo Bidebieta. Y por favor, acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos. Y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando el apartado de emisoras del País Vasco. También puedes seguirnos en las redes sociales buscándonos como Deportes COPE Guipúzcoa. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y los podcasts del programa en las plataformas habituales, Spotify, Apple Podcast, en iVoox y sobre todo en cope.es.
Cocar Expo Ocasión. Gracias a ti, líderes en Guipúzcoa en la venta de vehículo de ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio, con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118, Legauto Legazpi, Garajes García Neiva, Neumáticos Chepecha Nerún y ahora también en Rentería Expo Ocasión Oxibol. Cocar Expo Ocasión. Betty Surekin.
Restaurante italiano La Toscana. Nuevo restaurante italiano en Tolosa. Se llama La Toscana. ¿Quieres disfrutar de la auténtica comida casera italiana? Anímate y visítanos. Amplio comedor y terraza. Preparamos tu pedido para que te lo lleves a casa. Llámanos o reserva en latoscana.com. Estamos en López Mendizábal 3, Tolosa. La Toscana. Seguro que repites.
Transforma tu jornada laboral con Run at Work de Base Protection. Disfruta la ligereza, flexibilidad y confort de unas zapatillas de running combinadas con la seguridad que necesitas en tu calzado laboral. Visita baseprotection.es y encuentra dónde comprar tu próximo calzado de seguridad.
Renueva tu portero automático en Antenas Selecu. Visítanos y conoce nuestros videoporteros con cámara a precios increíbles. Antenas Selecu, porque una imagen vale más que mil palabras, aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Selecu. José Arana 7, Gros, 943-46-63-60.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Yo no conozco a ninguna persona, a ninguna, que tenga exigencia y que no tenga una ambición. A ninguna persona, a ningún grupo de personas, a ninguna organización. No existe exigencia sin ambición. Ambición por ser los mejores de lunes a viernes. Ambición por tener las mejores infraestructuras. Ambición por contar con los mejores profesionales. Ambición por tener sostenibilidad económica. Ambición por ser europeos. Ambición por tener cada vez mejores profesionales, por tener el mejor desarrollo del talento. Sí, ambición, pero lo más importante es la ilusión. Y este club tiene la ilusión de ser europeos y de ganar títulos. Les aseguro que con ilusión, ambición y exigencia, que son las tres ideas fuerza que tiene el primer equipo, y yo diría que todo Zubieta, podemos llegar muy, muy lejos.
Sí, señor Mauricio, yo tenía unos tíos que eran panaderos y hay harina fuerza también, ¿no? No hay harina fuerza. Tú te controlas de gastronomía. Harina fuerza.
Estas nuevas terminologías absurdas que implanta no sé quién de turno, si Olave o el de la moto. Esto es lamentable, Marc. Este discurso me recuerda al del Papa de Navidad, que siempre dice lo mismo. O sea, ¿cuántas veces ha dicho lo del lunes a viernes a arriba? Ya cansa, hombre, ya cansa.
El Papa dice cosas muy interesantes que hay que escuchar, Mauricio.
Ya lo sé, pero es que pues para sus fieles, yo no soy fiel a Aperribay. Es que me endiñas todos los días una perorata, una monserga de Aperribay que me dejas muerto.
Las lleva preparadas a la Asamblea. Yo creo que las lleva preparadas, estudiadas, lo que quiere manifestar y comunicar a los accionistas. Jessica Figueroa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Preparada para lo que vamos a soltar en el programa de hoy?
Sí, siempre.
Tenemos noticia bomba, ¿eh?
¿Sí?
No,
vale.
Muchos deberes, miedo me da. Está con los deberes ahí, ¿eh?
Siempre me gusta ver un poco los datos.
Estabas comprando entradas para Arde Bogotá, no mientas.
Pero eso antes de que arrancara el programa, Marco, por favor. Puedo hacer varias cosas también a la vez. No, estaba echando un poco un ojo a las estadísticas del partido. ¿Ah? Y son tremendamente favorables a favor de la Real Sociedad, pero esto es pero grullo, las estadísticas también están para romperse.
Bueno, no hace mucho en Balaídos nos clasificamos para Europa con un gol de Juanmi.
Sí,
bueno, luego lo comentaremos, pero es que Marco, yo ayer vi, por ejemplo, el Villarreal Rayo, como el Villarreal tira cinco veces a gol, tres a puerta de cinco, es que dices, un Villarreal que solo tire cinco veces a la portería rival y solo tres vayan entre los dos palos, que me está entrando esa moral a pesar de mi discurso reiterativo como Aperribay, de que sin delanteros centros, es un mérito el que tiene la Real Sociedad y Manol. Pero es que, con perdón, Marco, me estoy poniendo cachondo, porque no veo al Villarreal rival, el Mallorca, doy por hecho que vamos a estar delante, el Betis no viene. Yo ayer veo el Villarreal Rayo y de nuevo creo que la Real Sociedad puede quedar quinta, evidentemente el cuarto puesto ya está adjudicado por vía administrativa, entonces la Real puede quedar quinta. Con todos los palos que les he dado a la Real las 10 primeras jornadas, bueno, luego reconocí, Manolo, que habíamos hecho un comienzo malísimo, no, que lo reconocía, pero es que Marco, te repito, que viendo a esta Real que sin delanteros centros puede quedar perfectamente quinta, a nada que fichemos alguno por fin bueno arriba.
Es que son dos cosas. Por un lado, ese arranque dubitativo de la Real, en la que perfectamente pudo haber conseguido 2-3 victorias, y lo de el acierto, ¿no? La falta de puntería, porque el equipo atrás es muy sólido, de hecho es la mejor defensa de Europa a estas alturas del campeonato. En Liga, junto al Atlético de Madrid, son los dos equipos que menos encajan. Remiro, ahora mismo, es el Zamora.
Y habiéndose ido Lenormand.
10 porterías a cero, concede poquísimo la Real Sociedad, o sea, muy sólido atrás. Tú súmale a esto victorias. Si pudieras haber cerrado partidos,
claro,
¿no?
Claro.
Estaría cuarto perfectamente, sí. Como están los vecinos, Mauri.
No, cuarto están adjudicados ya los vecinos.
Yo me gustaría...
Sí. Olvídate de
me
eso.
Me gustaría meter aquí también, que es un elemento un poco que ha tocado Mauri, que es el hecho de Mallorca, Osasuna, de equipos que andan bien, que han arrancado bien y que también van a retocarse en el mercado de invierno y posiblemente también se refuercen, ¿eh?
Sí, pero la Real, repito en mi discurso de las últimas semanas, Marcos, que ha recuperado a dos pilares, que son Oyarzabal y Barrene. O sea, con esos dos arriba, la Real y Manol duerme tranquilo. Bryce, yo sigo discutiendo. Para mí Bryce no está ni al 70% de las últimas temporadas, por eso le espero a Bryce. Y luego lo que decía, y eso, o sea, Marco, ¿quién iba a pensar que la Sociedad es de las mejores defensas de Europa habiendo perdido a su mejor central,
sí,
que era Lenormand? O sea, que lo de este verano, esta temporada está siendo una serie de datos realmente muy sorprendentes.
Ahí precisamente acción-reacción del club es para aplaudir, ¿no?
Sí,
porque
sí,
ha traído a un sustituto que...
A última hora, además.
Claro,
bueno,
claro.
Pero que ha funcionado.
Totalmente.
Y que no ha tardado ni un segundo en ser pieza fundamental de esta Real Sociedad.
Y el Sergio Gómez. Sergio Gómez ha sido, sí, un jugador que ha aportado. Os quiero apuntar otro dato más interesante. Más que nada porque el Arsenal de Arteta está arrasando en la Premier y tú ves los partidos del Arsenal de Arteta y son todo corners. O sea, gana los partidos, muchos partidos de corners, de saque de esquina y tal. Otro elemento que le falta a la Real, lo estamos contando en, sí, tiempo de juego, que llevan casi 12 corners, 12 saques de esquina, perdón, 200,
claro,
200 corners, 200 saques de esquina y no han notado,
claro,
ningún
pero
gol,
Marco,
en Liga.
Pero Marco, ahí le falta altura. Porque Lenormand hacía daño en los cornes, Merino o peinaba o
remo... solo es una cuestión de altura, yo, no
pero,
sé yo.
Pero ojo a Lenormand, ¿eh? Es que el Atlético de Madrid ha bajado mucho también en los remates aéreos desde que no está Robin.
No tengo el dato ahora mismo, pero ¿cuántos goles habrá hecho Lenormand de córner en la Real? ¿4?
No, pero
es que a lo mejor no es marcar, es
peinar,
incomodar
peinar
a los centrales,
sí, sí,
forcejear,
no
lo
veo,
ganar
veo,
el primer
veo
balón.
Veo que tenemos un déficit más de
el
saber
rey,
interpretar los lanzamientos.
El rey de los agarrones.
Evidentemente.
No te olvides,
no
Marco, que Lenormand es el rey de los agarrones de Europa,
que no se los pitan,
¿verdad?
Sí,
que Merino era capital en el juego, este famoso ABP, porque o peinaba el córner o directamente lo remataba, pero que así,
sí, hacía una pantalla o,
que a,
sí,
pesar, repito, de que no tenemos 9, que no tenemos ni a Merino ni a Lenormand, pues estamos haciendo una temporada muy muy buena. O sea, a ver si la finalizamos
yo
bien.
Yo reconozco,
sí, sí, es que
no era optimista.
Hombre, visto
el arranque.
Ni tú ni nadie.
Y recuerdo a Mauri aquí diciendo, Dios mío, que vamos a pelear por mantener
la categoría. Roberto López Duparte, en tiempo de juego, decía, estoy seriamente preocupado por lo que...
Es que se ha volteado el calcetín de una manera que no esperábamos.
O sea, el que no era optimista, sinceramente, este es mi punto de vista, ¿eh? Era un pelota. O sea, es que no ver preocupación en el arranque de la Real Sociedad es de no ser objetivo. Permitidme, antes de meterme en el partido contra el Celta, que nos vamos a meter de lleno cuando conectemos con Óscar Pereiro, hablar un poco de los derechos de televisión, de lo que hemos comentado en portada. La Real Sociedad, con ese incremento presupuestario después de participar en la Champions, que bajará considerablemente ahora cuando se registre todo lo ingresado por entrar en la UEFA Europa League. Y luego la de la Superliga, Mauri, Jesse, la Unifi League.
No, eso me aburre, Marco.
Bueno, pues aportaría a la Real un mayor margen de posibilidades de clasificación.
Pero ¿se va a hacer esa liga?
Por
eso, hablemos cuando se esté verificada.
Yo no creo que se vaya a llegar a dar, pero detrás Florentino manejando los hilos, yo me espero ya cualquier cosa. Haciendo cálculos y demás, se estima que como la liga va a tener un gran ranking en esa Unifi League, serían 10 plazas de Europa.
Tiene nombre de taxi, no es Cabify.
Unify.
Tiene nombre de taxi esta competición.
Liga Start, Liga Gold, Liga Silver.
O sea, la Champions, la UEFA, la Conference.
Igual, pero con otro... El mismo perro,
algo,
pero con,
¿verdad?,
distinto collar.
Hay que hablar de algo. Es como la sí, Superliga, desde que arrancó, o cómo nació desde ese germen hasta hoy, ha cambiado 3 veces el formato,
sí,
ha evolucionado. El caso es seguir hablando de eso, que no caiga en el olvido. Entonces,
pues
por eso cada semana, cada 2 semanas, novedad de la Superliga también. Bueno, yo soy de las que creo que algo va a pasar. Algo. se van a modificar un poquito las piezas, pero al final la realidad creo que va a ser muy similar a lo que estamos viendo ahora.
A mí, Marco, esto me recuerda a la famosa canción de Pink Floyd, Money, esa que empezaba con las cajas registradoras. Esto a mí me da miedo porque creo que está dirigida a beneficiar a los grandes. Y a mí, con esta economía de casita de la Real, cojo 70 de Movistar para España, cojo otros 40 por ir a Europa, ya son 110. Ya con eso me conformo, es que yo no quiero más, Marco. Es que esto va dirigido a que chupen pasta los equipos grandes de Europa, y no somos un equipo grande de Europa.
A mí lo que me preocupa es que la Real quede descabalgada en algún movimiento de estos de placa tectónica potente, del reparto importante de los derechos de televisión, que es un poco la inquietud que ha manifestado Joaquín Aperribay en la última asamblea. El hecho de que te quedes descabalgado, de que te quedes fuera, y eso repercuta de manera directa en tu economía.
A ver, lo de los derechos es un A, B y C, pero es que Joaquín lo sabe.
Claro.
Tenemos que ser un equipo europeo, tienes que estar arriba. Y ya no vale tanto la UEFA como si vuelves a meter la cabecita en la Champions. Es que no hay
pero,
tu tía.
Pero la UEFA entre los puntitos, cada dinerito por el punto y con el empate, más el pool televisivo, tal, es que son unos dinerales impresionantes. Mucha pasta. Lo que dices tú, Jesse, o sea, un equipo de fútbol es derecho de televisión, abonados y publicidad. Es que con estas cifras somos Jesse presidenta y tú y yo vicepresidente.
Es muy difícil
hacerlo mal, como se suele decir, es muy difícil estropear una buena merluza en salsa. El que la estropeas tiene un producto maravilloso. Ahora mismo la Real es un chollo a nivel ejecutivo con esos tres parámetros que dan un dineral.
Miramos al partido. Atención al duelo que tenemos, de protestones. Oyarzabal contra Aspas, o sea, nos esperan cositas bonitas, El juego del Celta contra el juego de la Real Sociedad. Giraldez, que es un enamorado de Manolo Alguacil.
¿Os digo los datitos?
A ver,
que son aplastantes,
un recital de datos.
No, a ver, es que la Real no pierde en Balaidos desde 2019. Son 6 victorias en los últimos 6 partidos contra
el La Real está hermanada con el
Celta,
Depor, ¿no lo sabías?
Allá en Vigo, es verdad que hay uno de Copa. Y por historia, es uno de los equipos con mejores resultados en el estadio de
Los equipos de Liga,
Real
nos los campeones de Liga, Mauri, nos hermanan.
Ahora bien, hay que decir que este Celta es muy sólido en su estadio. Sí, de los 9 partidos que ha jugado como local, solamente ha cedido contra el Atlético y contra el Real Madrid.
Eso es.
Y contra el Atlético en la bocina, en el minuto creo que 90, marcó el equipo del Cholo Simeone, y por lo demás todos son victorias, incluso empatando contra el Barça, o sea, muy buenos resultados el equipo de Giraldez cuando juega ante su público.
Te tienes que reducir a eso, y si no quiero pensar que el Real desde el 19 no pierde lo que sé que has dicho.
De los últimos 10 enfrentamientos contra el Celta pero, todo está para romperse.
Pero
sí,
voy a este año, que son trayectorias totalmente diferentes. La Real anda bien fuera, mal en casa, el Celta anda bien en casa, mal fuera, o sea, de 9 partidos solo ha perdido 2, como bien dices, y los últimos partidos me está gustando el Celta en casa. Y no es que sea pesimista, yo creo que la Real, haciendo un buen partido, insisto, con Oyarzabal bueno, Barrene bueno, por fin Suchis déjese una bailarina de ballet, yo creo que podemos ganar en Balaidos, pero el Celta efectivamente en casa está muy bien.
No, no hay mucho cariño a Iago Aspas por aquí en Donosti. He escuchado a la afición de la Real que le tiene un poco de...
Una vez, ¿no? En un partido no hace mucho, Mauri, recuerdo que había sido pitado por una protesta que había hecho Aspas. Que... Bueno, Aspas es un jugador de club. Es un jugador que si estuviese en la Real Sociedad estaríamos todos locos por tenerle, ¿no? Porque no me parece un tío antideportivo, por ejemplo, como Raúl García, que me parece un tío que está protestando todo el día.
Es verdad que es muy protestón, pero eso es porque vive tanto los partidos.
Claro, eso voy, pero...
Eso es.
Sí, pero es que ahora sí está Oyarzabal está así ahora.
Eso lo acaba de decir Marco. Sí, duelo de protestones.
Muy protestón.
Mikel está así desde que volvió de la rodilla. Yo le he visto un cambio radical en su actitud.
Es que Busquets Ferrer va a pillar baja por estrés.
De capitán.
De este
está ejerciendo de capitán Oyarzabal, el señor Lobo, Marco. De capitán.
Bueno, vidas paralelas de los dos, ¿no? Como son el timón de los dos equipos. 6 golitos llevan esta temporada. Son jugadores líderes dentro del vestuario, los capitanes. Bueno,
sí. Yo no digo nada porque no hace mucho en muchas tertulias estábamos reclamando que el equipo tuviera rasmia, tuviera carácter, tuviera coraje, fuera a protestarle al árbitro. Es verdad que a veces Oyarzabal igual se pasa de frenada, igual que ya Aspas, pero no me disgusta que haya carácter en el campo y que se defienda los intereses de la Real.
Está en plan Carpin, ¿no? Oyarzabal,
es que
y me gusta.
La Real pecaba de no tener carácter en el campo. Todos son como caras de niños buenos.
¿Qué ocurre aquí? Que Oyarzabal, como tiene la terraza bien amoblada, es capaz de protestar en el campo, es capaz de salir a zona mixta y meterle un palo elegante a la UEFA, contundente también, tiene que significarse y manifestarse en alguna cuestión y sabes que estás tranquilo porque es un tío que puede defender los intereses de la Real en cualquier momento. Oye, un paseo por nuestro, con siesta y con lo otro no, pero con siesta y con paseo sí, por nuestro escaparate publicitario, y regresamos para meternos ya de lleno en ese partidazo contra el Celta con la ayuda y la colaboración y los comentarios de Óscar Pereiro.
Fontanería Iansu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Iansu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Iansu, 671-690176.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70. Guipúzcoa es tierra de emprendedores, de personas que van a un paso por delante. Por eso, en 1931, pensando en ellas, creamos Maderas Portu, uno de los más antiguos almacenes de la provincia. Desde entonces, trabajamos aportando las soluciones que necesitan para trabajos de 10. Maderas Portu, verdaderos especialistas en madera. www.maderasportu.com. Encontramos la solución que necesitas.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Lo que está claro es que hicimos un malísimo inicio y no os voy a decir el porqué, porque creo que todos lo sabéis. Hemos pagado un peaje importante, duro, y seguramente el equipo tiene menos puntos de los que entiendo yo que debería de tener, incluso habiendo sido todo como ha sido.
Ojo a Vizor, porque la Real Sociedad visita Balaídos, un equipo que se comporta muy bien en casa y que ha encontrado a su particular Imanol Alguacil en la figura de Giraldez. Óscar Pereiro, arratsaldeón, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo por aquí a Jessica Figueroa, tengo por aquí a Mauri Díaz, que también te escuchan, y queremos un poco que nos cuentes qué ha pasado con este Celta, ¿no? Que le ha cambiado un poco la cara, un poco no, bastante la cara a Giraldez.
Sí, ya el año pasado, ¿no? Cuando coge el equipo prácticamente desahuciado a segunda división, pues le cambia la cara, le da mucho valor a la cantera, mete chavales jóvenes, cambia prácticamente lo que es el carácter del equipo, la manera de plantear los partidos. Y la verdad es que, por lo menos los celtistas vivimos los partidos de otra manera. Es cierto que a veces jugamos un poco a la ruleta rusa, sabemos que para ganar hay que meter muchos goles. Pero bueno, sobre todo en casa es un equipo que tiene bastante más fiabilidad, que tiene todavía una cara el Celta fuera de casa que cuesta todavía entender el por qué suceden tantas cosas negativas.
Al final, Marco, ¿quiénes sacan a los equipos? ¡Los técnicos de cantera! Y Manol, Giraldez, vale, dirás que igual pues Baraja tiene mala suerte y tal, pero es que al final
Baraja ya bastante ha hecho, ¿eh?
Estos equipos que conocen perfectamente lo que tienen en los cimientos son los que bajan, los que suben el rendimiento.
Hombre, Óscar, en el caso del Celta, que es un equipo de identidad de cantera también, que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por sacar auténticos talentos, esa mezcla siempre le va bien, ¿no?
Sí, va bien, pero es verdad que desde la época de Eusebio Sacristán, Paco Herrera después, sí que hubo una época donde el equipo tenía mucha identidad con los canteranos, después fue desapareciendo poco a poco. Ya con la última época de Mourinho, el padre de Marian, sí que es verdad que intenta recuperar a varios canteranos, como Denis Suárez, esa Rafinha de vez en cuando tal cual, pero no es hasta la llegada de Giraldez y la necesidad la que hace que todo le dé la posibilidad a todos estos chavales de jugar, porque estos mismos chavales el año pasado los tenía Rafa Benítez para poder pedirlos al filial en cualquier momento y no lo hizo, ¿no? Y fue Giraldez el que le echó valor e hizo que el Celta cambiara completamente la cara.
Dura, la etapa de Benítez, ¿no? O sea, yo te escuchaba en tiempo de juego, lo pasaste muy mal, ¿eh?
Lo pasé mal porque me sentí, evidentemente, vamos a entrecomillar todo, traicionado, ¿no? Cuando de alguna manera se anuncia el fichaje de Benítez, yo me alegré porque por fin el Celta venía ya de experimentos con los entrenadores y tenía su entrenador, en teoría, contrastado con un currículo en serio y con un proyecto, sobre todo a largo plazo, donde creía que iba a funcionar. Es cierto que cuando fichas a Benítez no esperas tener la naranja mecánica ni nada por el estilo, pero sí que esperabas tener por lo menos un equipo sólido y un equipo que evidentemente de cada 10 partidos pudiera disputar 6 diciendo pues tenemos opciones para sacar algo positivo. Y la verdad que fue un chasco tan grande y ver que eso no evolucionaba y nos metíamos cada día más en el pozo, que fue para mí fue una decepción muy grande. Y evidentemente pues al final sí que lo reconozco, lo reconocí y lo voy a reconocer toda mi vida. Yo estaba deseando que Benítez no durara ni un día más en el Celta, pues nos íbamos al hoyo.
Es que el proyecto Óscar del Centenario giraba en torno a la figura de Benítez, y no solamente sale mal, sino que por el camino se lleva por delante hasta el propio Yago Aspas. Veías a Yago sentado en el banquillo un día sí, un día también. Yo creo que hasta el propio Aspas empezó a dudar de su rendimiento cuando nada más lejos de la realidad. Lo ves ahora mismo todavía con fútbol en las piernas. Yo no sé cómo lo vivíais vosotros, el aficionado del Celta, cuando veíais de esa manera al propio Aspas.
Bueno, Aspas es el ejemplo más claro, pero cada jugador que estaba en la plantilla el año pasado y este año, Benítez lo hizo peor. Y el caso de Aspas es más, llama más la atención, porque un jugador como Yago, que ama el fútbol, vive por y para el fútbol, evidentemente cuando tienes los partidos donde te pasas 80 minutos corriendo detrás del balón, cuando a ti lo que te gusta es crear, a ti lo que te gusta es generar, pues físicamente el hombre acabó fulminado. Yo el otro día fui a jugar un partido que jugamos la prensa contra empleados del Celta y me encontraba con Mario Bermejo, con Roberto Lago. Yago está liberado. Vuelve a darle, Claudio Giraldez le vuelve a dar el protagonismo, haz lo que quieras en el campo dentro de tener un orden que entrenamos en el día a día. Pero si tú te fijas, la pelota cada vez que pasa por Yago en el Celta de Giraldez tiene sentido. Es el que le da el ritmo al partido, el que saca balones imposibles. La mitad de las jugadas que organiza el Celta positivas pasan el balón por él. A él y a otros muchos que en vez de decirle, cuando te equivoques y pierdas el balón, vuelvo a intentarlo. Benítez era todo lo contrario. Evidentemente, yo no he estado dentro del vestuario, pero te puedo asegurar que ha habido más de un polvorín el año pasado con Benítez en el vestuario.
Me acabas de citar a Mario Bermejo. Irremediablemente me viene a la cabeza una vez que estaba cabreado después de un partido con los chavales jóvenes y tal, que los vio experimentados en un derbi con el Depor, y del cabreo que tenía el Mario Bermejo en zona mixta, dijo aquella frase, aquel refrán, ¿no? Que con quien niño se acuesta, meado se levanta. Estaba el tío cabreadísimo de estos partidos de mucha tensión. Del Celta a la Real, Pereiro, entiendo que como amante también de equipos de cantera y de equipos de formación, la Real para vosotros también es un ejemplo a seguir, ¿no?
Mira, yo mucha gente me para por la calle, tú eres madridista. Tú sabes que yo la primera camiseta que he tenido en mi vida fue de la Real Sociedad.
Sí, señor, Óscar.
Te lo juro por lo que más quieras. Y no fue porque yo lo haya pedido, ¿eh? Mi abuela, cuando yo tengo 47 años, pues yo tendría 3-4 años.
Qué joven.
En unos Reyes nos regaló a todos los nietos o bien camisetas del Athletic Club de Bilbao o de la Real Sociedad. Y a mí me tocó de la Real Sociedad. Por eso os digo y os prometo que la primera equipación que tuve de fútbol fue la Real Sociedad. Y eso que puede parecer una tontería.
¿Y la conservas, Óscar? ¿La conservas todavía?
No la tengo. Pero sí. Que es un detalle que tienes de la infancia que hace tener cariño a un equipo como la Real Sociedad. Y evidentemente a mí me gusta el buen fútbol. Y el fútbol que hace la Real Sociedad es muy bueno. Y sobre todo que creo que con un entrenador como que tenéis de casa, tiene un proyecto muy chulo con chavales. Todo hay que ver lo que estáis consiguiendo con Europa, etcétera, etcétera. Y a ver, no es un equipo fácil. Y de enfrentarme a vosotros, evidentemente, prefiero hacerlo en Balaídos que hacerlo en Anoeta.
Bueno, yo lo de la camiseta, evidentemente, no es que te lo creas, que a mí me ha pasado lo mismo, porque más o menos tenemos la misma edad, porque en los 80 la Real y el Athletic Club de Bilbao arrasaban, y a mí también me unió la Real Sociedad, porque mi padre trabajaba aquí y pasaba mucho tiempo aquí, y me trajo la camiseta de la Real Sociedad con el escudo bordado, que todavía lo recuerdo como si fuera hoy, paseando por Acosta da Morte, muy pequeño, con la camiseta de la Real Sociedad. Hay que hablar irremediablemente con un hombre que es de Mos, y habrá que hablar de Brais Méndez, esa zurda de oro maravillosa que ha firmado la Real Sociedad y que no sé yo cuántos habéis tirado de los pelos.
Sí, a ver, evidentemente ver a Brais en la Real, primero te da alegría porque ves que para mí Brais Méndez en la Real Sociedad dio un paso todavía más de lo que ya tenía en el Celta. Si el Celta, en el Celta era importante, llegó a la Real y ha crecido como jugador. Me parece una pieza importantísima. evidentemente yo tiro mucho para casa, pero cuando Bryce no está en el once inicial, yo creo que la Real nota mucho su falta y es un jugador de esos que nacen con una varita, con talento, y la verdad que creo que está en un ambiente perfecto para que él rinda y saque todo su potencial. Los pelos, pues sí, con Gabriel Veiga y con el otro, pero evidentemente en el fútbol actual, donde las perras valen tanto como la calidad, pues al final tienes que hacer encaje de bolillos y de alguna manera, pues mira, ni tan mal, ¿no? Porque al final dejó algo de dinero en las cuentas del club, el club está saneado y por fortuna pues ahora tenemos un entrenador que de momento no pide mucha cosa y con ello estamos por lo menos llevando la temporada. Que cuando yo escucho a Santi Peón y compañía hablar de Europa, yo lo que quiero es a cuatro jornadas del final de Liga estar salvado de la categoría y a partir de ahí pues disfrutar de un mes de junio de playa y no pensar en la segunda división.
Claro que sí. Oye, la última, te pillamos en Madrid porque creo que estás en los actos de presentación de la Vuelta, ¿no?
Sí, se presenta hoy a las 7 de la tarde tenemos la presentación de la Vuelta a España.
¿Y algo que nos puedas chivar?
Los podemos chivar, que va a haber mucho norte.
Que nos va a matar, que nos va a matar.
Ojo a lo que ha dicho, mucho norte has dicho, ¿no?
Sí. Mucho norte, uf. Y cuando hablo de norte hablo de Galicia a San Sebastián.
Pobres ciclistas.
Galicia, Oscar. Por la parte que me toca Lézaro.
¿Nos vas a matar, Óscar?
No.
Vamos a tener 3 etapas en Italia, vamos a ir a Francia, de ahí nos iremos a Andorra probablemente, entraremos por Cataluña, etc. Pues vamos a hacer mucho norte. Joder. Si no, tal como va hoy en día el mundo este con redes sociales, en una hora me tranqui.
No publicamos nada.
Óscar, debías de cambiarle el nombre, porque es Vuelta a España y a 4 países más. Es que, ¿no?
Vuelta a Europa es Vuelta a Europa. Bueno,
tú sabes que lo más importante en esta vida, aparte de ser feliz, es trincar.
Claro.
Absolutamente. Óscar, que te mandamos un abraciño fuerte y que nos veremos. Un abrazo fuerte, agur.
Vicos, Óscar.
Un abrazo fuerte para los tres. Cuidaros.
Óscar Pereiro, campeón del Tour de Francia, comentarista de Tiempo de Juego y sobre todo los que tenemos la suerte de haber coincidido con él en persona en muchas ocasiones, es un tipo extraordinario, siempre ayudando a todo el mundo. Buena persona que te mira a los ojos cuando está hablando contigo y que le ves que te está diciendo qué necesitas o en qué puedo ayudarte. No te encuentras a mucha gente, Marco, como Óscar Pérez. Lo digo ahora que ha colgado. ¿No?
Marco, en 20 segundos, repito lo que he dicho en la redacción. El pasaje ese que le cuenta Óscar Pereira a Joseba Larrañaga de cómo casi se ahoga, a mí me dejó espeluznado. O sea, cómo contó el tío que notaba que me ahogaba, que no salía, ya pensaba en mi familia, en adiós, y de repente no sabe cómo, él se salvó.
Este se ha pegado...
Fue aquello flipante.
Trompazos importantes. Bueno, los ciclistas se pegan constantemente y luego también tienen eso, presión, ansiedad, estrés...
No, pero que contaba que se ahogaba contra las rocas. Sí. O sea, y de repente no sabe cómo un milagro de la Virgen María le salvó. O sea.
Sí. Por cierto... Hacía 4 meses, acabo de leer, que la Real no tenía semana limpia entre semana.
Sí.
O sea, va a llegar a Balaídos con más energía y más frescura de piernas que nunca.
Marco, que coja aire para lo que se avecina en enero.
Eso es. Y luego terminamos con el Villarreal, que insisto, bueno, eso será ya el lunes a las 9, Marco, Real Sociedad Villarreal. Pero insisto, si me queda una cosa en el análisis que he hecho antes de la Real. Y es que estamos solo con un lateral derecho.
Aramburu.
Vale, por la circunstancia de Traoré del cruzado y porque Odriozola ya es un expediente X, solo tenemos Aramburu y no tenemos un recambio de Zubimendi. O sea, que el mérito de la Real Sociedad es que son 3 factores fundamentales. No tenemos 9. No tenemos más que un lateral derecho y no tenemos más que un 4 claro de confianza.
¿Qué cuerpo tenéis acerca de la gran pregunta? ¿Creéis que nos van a limpiar a Martín Zubimendi en el mercado de invierno?
Nah, cero posibilidades. 0,0000, vamos.
¿Jesse?
Yo no digo cero porque he visto cosas peores en el mundo 0, del 5. Fútbol.
Nada.
A ver, mi apuesta sería en verano. No creo que no creo que él en invierno deje tirado a la
en
Real.
Cero, Marco. Cero.
Pero, o sea, él se negará a salir en el mercado de invierno.
Como hizo en verano.
Pero... cosas peores he visto en el mundo del fútbol.
Hemos visto de
Marco,
de
yo cada vez me creo más el pacto que de verano que se habla de que le dije, mira Martín, no te vayas porque si se nos vale Norman Merino y tú. O sea, aquí se montó un pifostio impresionante. Yo creo que hubo una especie de medio pacto. Incluso no me extrañaría que le hubieran dado bajo manga.
Os digo otra cosa.
Que le hubieran dado bajo manga dinero porque se quedase este verano y eso se ha ocultado. Porque si no, no me creo nada. Vamos.
Pero si aparece Pep Guardiola con la necesidad extrema que tiene y viene aquí a hablar con él... Ojo, porque otra oportunidad así a lo mejor no se te presenta.
Yo creo que...
Poder estar a las órdenes de
sentido,
Guardiola.
En ese sentido se han tocado ya todas las teclas.
Martín no hace eso
pero,
a la Real.
Pero
no
yo,
hace.
Por la información que pueda tener, mi humilde información que pueda tener yo, según me dicen a mí, el City no ha presentado oferta a Martín Zubimendi en ningún momento. Que sí que se han interesado por él, es evidente, porque han venido sí. a verle y lo tienen en alta estima.
Todo apunta a verano.
Pero que no ha habido movimientos en ese sentido.
Y como dice Roberto, en la Liga Española.
Bueno, a ver qué ocurre. El Real Madrid, que
por
también
cierto,
se ha puesto
me dice Pello Godoy, Aspas se quejó del césped de Anoeta.
Sí,
por eso
es, exacto.
Por eso fueron a por él.